Una y media, 12:30 en Canarias.
Ángel Expósito.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Juan Pablo II y Juan XXIII serán proclamados santos antes de final de año. Un anuncio que les adelantábamos hace media hora y que se produce el mismo día en que se ha presentado la primera encíclica del Papa Francisco. Desde Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, los dos serán canonizados antes de fin de año, Juan Pablo II y Juan XXIII, seguramente juntos en la misma ceremonia, pero la fecha no la sabemos. De hecho, no está fijada oficialmente hasta que se celebre el consistorio, que tendrá lugar en septiembre, casi con toda seguridad, y ahí pondrán el día y el mes, siempre a finales de año, como adelantó la cadena COPE, finales de noviembre, principios de diciembre. Efectivamente, el Papa ha firmado esta mañana el decreto que aprueba el milagro atribuido a Juan Pablo II y además ha decidido, por su potestad como pontífice, que añade la canonización de Juan XXIII, aunque no haya un milagro concreto después de que haya sido proclamado beato. Además, los españoles tenemos que apuntar otro nombre, Álvaro del Portillo, madrileño, venerable siervo de Dios, también ha hecho un milagro aprobado hoy por el Papa y pronto será beatificado.
Y de vuelta a casa, cuestiones más terrenales. Anda, que el vicepresidente andaluz Diego Valderas ha calificado de infundio las informaciones sobre su compra de una vivienda a un desahuciado.
Yo creo que estoy siendo clara e injustamente tratado, muy injustamente, y además criminalizado y calumniado y criminalizado por algo que jamás he hecho y jamás he cometido. Yo adquirí en 1995 ese piso a Caja Huelva y tengo la conciencia de haberlo hecho legal, honrada y éticamente.
Legalmente pagó 5 millones a un desahuciado al que desahuciaron por no pagar 8 millones. En la localidad alavesa de Llodio han elegido como pregonero a un colaborador de ETA que está en prisión desde 2007. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
La participación de Gorostiaga en las fiestas de Llodio dependerá de que instituciones penitenciarias le conceda un permiso, ya que desde 2007 está en la cárcel por colaborar con ETA y no parece probable, según confirman a la COPE fuentes gubernamentales. Pablo Gorostiaga fue alcalde de Llodio en 3 legislaturas no consecutivas, siempre bajo siglas vinculadas a la izquierda abertzale. El ayuntamiento gobernado por Bildu le elige entre 21 posibles pregoneros tras una votación muy poco clara.
Y la bolsa registra esta hora leves bajadas, con los inversores mirando a Estados Unidos, donde se conocerán los datos del paro. Todo ello tras la orgía de ayer. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 baja un 0,5% hasta 7.961 puntos. Flojean sobre todo los bancos, en especial el BBVA, que se deja cerca de un 2%. Los inversores permanecen fuera del mercado y a la espera de esas cifras de empleo de Estados Unidos que se van a conocer dentro de una hora. De ellas dependerán en buena medida los próximos movimientos de la Reserva Federal. Por su parte, el petróleo ha subido con mucha rapidez en los últimos minutos, alcanza los $107 ante el incremento de la inestabilidad en Egipto.
Es todo por ahora, se quedan con El Espejo y con la información en COPE.
Estás escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Esta mañana ha tenido lugar en Roma la presentación de la primera encíclica del Papa Francisco, titulada Lumen Fidei, que se enmarca dentro del año de la fe que estamos viviendo. Anunciada ya por el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco ha querido ofrecer a la Iglesia este documento que profundiza sobre el fundamento del seguimiento a Jesucristo, la esencia de la Iglesia y puntos doctrinales dirigidos a los obispos y a los fieles de todo el mundo. De ella tendremos ocasión de hablar y comentarla cuando tengamos el texto publicado esta misma mañana. Pero dentro del año de la fe, desde ayer y hasta el domingo, se celebra en Roma una jornada dedicada a las vocaciones y tiene un título sintomático, Me fío de ti. Se trata, según Monseñor Fisichella, del acto con el que los jóvenes encuentran la fuerza y la audacia de consagrarse al Señor en la vida sacerdotal y consagrada como signo de generosidad hacia el Señor que llama para seguirlo. Es la acogida de 6.000 jóvenes provenientes de todas las partes del mundo que representan a otros tantos miles de jóvenes que espiritualmente estarán unidos a ellos para dar testimonio de su vocación. Ayer se iniciaron estas jornadas con una peregrinación a la tumba de San Pedro, donde harán una confesión de fe. Hoy, viernes, está dedicado a diferentes catequesis por grupos lingüísticos en diversas iglesias de Roma, y esta tarde harán peregrinaciones a lugares sagrados donde se contienen reliquias de diversos santos relacionados con la ciudad eterna, como San Agustín, Santa Mónica, San Francisco de Asís, San Felipe Neri o San Ignacio de Loyola. Terminarán la jornada en el corazón de la ciudad con un acto en el que darán testimonio sobre la vocación. Mañana lo dedicarán al sacramento de la reconciliación y a la adoración eucarística, terminando con un encuentro con el Papa Francisco. No faltarán los actos musicales, como la actuación del grupo irlandés The Priest o la hermana Glenda. También la reflexión sobre las vocaciones, como vemos, y la vida consagrada es importante en este año de la fe.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. Pues,
preséntanos a tu invitada.
Bueno, las empresas han empezado a aplicar lo que conocemos como responsabilidad social corporativa, RSC, o también responsabilidad social empresarial. Es una manera de incorporar la justicia social al modelo de cada empresa. Si me apuras, hay tantos modelos aplicándose como empresas lo hacen, y son muchas, desde luego, las más grandes, las que lo están haciendo. Y a la par han creado fundaciones que les permiten decir a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores y, por supuesto, al público en general, que son empresas con corazón, responsables, que se interesan por los demás y que cumplen aplicando a sus propias empresas y a sus trabajadores esa responsabilidad social. A la vez que se habla de globalización, también se hace de internacionalización responsable, valga la palabreja. Intermon Oxfam ha elaborado un informe, dentro de los que realiza habitualmente, que se titula La empresa española y los derechos humanos, y que se presentó hace unos días aquí en Madrid. Contó con expertos implicados en todas estas actividades, y nosotros contamos con la autora del informe, que es Paula San Pedro. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, gracias por invitarnos.
Nada, por Dios. A ver, tenemos muy poco tiempo y el informe da para muchísimo, así que podremos analizar en determinados momentos fraccionándolo. Pero bueno, a modo general, podemos deducir usted con sus colaboradores, ¿se puede empezar a pensar que la empresa empieza a tener corazón? ¿Se preocupa por esa imagen humana, no solo por los beneficios?
Bueno, yo creo que es la tendencia, y la tendencia yo creo que también va muy vinculada porque cada vez la sociedad, y la sociedad española concretamente en este caso, está mucho más sensibilizada con qué pasa detrás de los productos con los que consume. Y yo creo que en ese poder del consumidor finalmente también está condicionando las prácticas de las empresas. Y ya no entramos tanto si es voluntad de la empresa o no hacerlo, y esperamos que así lo sea, pero sí que desde luego es voluntad del consumidor. Entonces yo sí que apostamos porque vaya a haber un punto de inflexión sobre qué se entiende por RSC, de que hablaba anteriormente, que nosotros entendemos que no solamente, como decía bien, queda limitado a la fundación de la empresa, sino que realmente la responsabilidad de la empresa debería de ser la forma en la que lleva a cabo sus actividades, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una buenísima noticia, creo yo, que las empresas se vean obligadas, por la presión de sus consumidores, incluso de sus propios trabajadores, a convertirse en una empresa con un lado humano y no solo en una máquina de hacer dinero, que evidentemente lo es. Bueno, esto habla de que los ciudadanos también hemos aprendido, también presionados, supongo, por las propias Naciones Unidas, ¿no?, que tienen unos principios rectores que se supone, se van a empezar a aplicar país a país, ¿no?
Así es. Nosotros ya, o sea, creemos que el cambio viene por muchos lados. Desde luego la sociedad tiene mucho que decir, pero desde luego los gobiernos también. Entonces, en este sentido, sí que Naciones Unidas dado que esto empieza a tener un carácter muy relevante, la internacionalización de la empresa y el impacto que tiene en todos los países en desarrollo y en cualquier país realmente, bueno, pues elaboró una serie de principios porque deberían de guiar la inversión tanto de las empresas como también la regulación de los países. En este sentido, este plan pasa a la Comisión Europea. El año pasado la Comisión Europea se hace eco de estas directrices y entonces hace una recomendación a todos los países miembros para que lo incluyan dentro de su legislación nacional. En este sentido, España está ahora mismo elaborando su plan nacional, que tendrá que tener concluido para finales de año. Este plan lo que va a marcar es una serie de normativas que, según el carácter que tenga después que se apruebe por el Consejo de por el Congreso, tendrá un carácter vinculante o no, y esperemos que sea un carácter vinculante, desde luego, que obligará al propio gobierno español y a las empresas a actuar de manera determinada y con ciertas responsabilidades cuando sale fuera de las fronteras españolas.
Bien, como digo, el informe que además no es largo, es un informe, por lo menos el que yo tengo en mis manos, el que entregaron ustedes en la presentación, hay que desmenuzarlo, pero entonces, por premura de tiempo y porque daremos paso a otras intervenciones más adelante, vamos a pensar en las tres patas que mueven las conclusiones de este informe. Las que se dirigen a la propia empresa, evidentemente, las que se dirigen al gobierno y las que se dirigen a los ciudadanos. La empresa, ustedes desde la experiencia, larga experiencia que tienen como Intermón en España, como Oxfam internacionalmente, ¿cómo creen ustedes que podemos convencer a las empresas desde su posición para que inviertan en derechos humanos?
Bueno, más que invertir en derechos humanos es que sus prácticas estén alineadas con los derechos humanos. Yo creo que aquí, más allá de esta capacidad de influencia de la sociedad, de este marco normativo que venga por parte de los gobiernos, yo creo que tiene que haber aquí una estrategia empresarial. Y yo creo que el informe sí que ilustra bien en este sentido de qué estamos hablando. Hay varios ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo de una empresa llamada Hidralia, una empresa de ingeniería que llega a Guatemala hace dos años para instalar una presa eléctrica. Bueno, pues ellos cuando llegan a esta zona, es una zona indígena que de culto, porque son aguas que se consideran sagradas, empieza a realizar esta presa a pesar del enfrentamiento con las comunidades que no querían que hubiese ningún tipo de infraestructuras en esa zona, dado que son sagradas. Bueno, pues durante todos estos dos años, la construcción ha estado aplazada por un claro enfrentamiento entre comunidades y empresas. Finalmente, al final hay una decisión estratégica empresarial de si tú quieres llevar a cabo tu actividad, tienes que ir alineado y de la mano de las comunidades y del gobierno que está ahí. Con lo cual también hay una necesidad empresarial lógica que ya no es marcada por la legislación, marcada por la presión de la sociedad, sino también marcada por sus propios objetivos.
Ajá, claro, bueno, lo de campar a sus anchas por parte de las empresas allá donde llegan, eso evidentemente tiene que dejar de ser un uso común, entre otras cosas, porque tendrán que contar, como usted dice y como nos acaba de contar este ejemplo, con aquellos ciudadanos que viven y que tienen una cultura y una historia en esa zona, ¿no? No ya que respeten también horarios, salarios, etcétera, etcétera, de aquellos que se van a incorporar a la empresa.
Exactamente. Nosotros consideramos que el sector privado es pilar para el crecimiento y para el desarrollo de muchas zonas, que en muchos casos serán zonas deprimidas. Bien dicho esto, para que esto realmente sean catalizadores de crecimiento y de desarrollo, tienen que cumplir una serie de requisitos. Desde luego, cumplir con los derechos humanos, con los derechos laborables, con la legislación nacional, debe ser parte de su actividad empresarial. No se puede prescindir de una para hacer la otra.
Bueno, en cuanto al gobierno español, decía usted que está el plan nacional, que pasando todos los pasos que debe dar, tiene que estar listo por lo menos el año que viene, ¿no? Uh-huh. Aunque por aquello de que tiene que pasar de un sitio a otro y del otro al otro y luego retornar. Uh-huh. Pero en los derechos humanos y las empresas, ¿qué recomiendan al gobierno español? Bueno, entre comillas.
Nosotros recomendamos concretamente varias cosas y estamos trabajando directamente con el Ministerio de Exteriores, que es quien está llevando a cabo este plan para que realmente este plan incluya toda una serie de criterios. Nosotros, como bien decimos, que consideramos que la inversión tiene que ser... cualquier empresa española tiene que respetar los derechos humanos en el extranjero, y el gobierno, gracias a este plan, también tendrá una obligación más allá de sus fronteras. Hasta ahora todas las legislaciones obligaban al respeto de los derechos humanos y el gobierno era el último garante dentro de las fronteras, pero este plan lo que ofrece es que también el gobierno debe proteger o debe hacer respetar, hacer que las empresas españolas respeten los derechos humanos allá donde llegan, con lo cual esto es un cambio de paradigma absolutamente novedoso, ¿no? Entonces el gobierno español también va a ser partícipe de la vulneración o no de los derechos humanos de las empresas españolas. Esto es un punto de inflexión clarísimo.
Claro, y que además habrá, digamos, vigilantes, no lo de que nadie va a ponerme coto ni nada de nada, ¿no?
Exactamente. Para que esto se lleve a cabo, realmente debe haber una clara voluntad política. Por eso decimos que qué formato y qué marco legislativo, si sea un decreto ley, con un carácter vinculante o no, será lo que marque al final la voluntad de esta política.
Bueno, eso sería lo deseable, ¿no?
Absolutamente, sería lo deseable, y realmente otros países lo están así comprendiendo, otros países de la Unión Europea que ya están trabajando sobre este plan nacional y que muchos de ellos están dando carácter vinculante, porque al final un poco también lo que decimos, y esto finalmente también repercutiría claramente sobre la imagen de España y la marca España, que tanto se habla últimamente, ¿no? Esta iniciativa que ha llevado a cabo el Ministerio de Exteriores, pero que está dentro de la presidencia del Gobierno, que es toda esta voluntad de mejorar y revalorizar la marca España. Desde luego, una empresa responsable, una empresa española responsable, va a ser el mejor testimonio de una marca España. Como bien recordamos, algunas malas prácticas de empresas, especialmente en Latinoamérica, eso finalmente acaba repercutiendo en la marca España.
Bueno, pues no, vamos a ser marca España con mayúsculas. Y por último, ya hemos dicho que la ciudadanía ha sido importantísima para empezar a replantearnos muchas cosas. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, Paula?
La ciudadanía, nosotros sí que al final lo que tratamos es de dotar instrumentos para que la ciudadanía pueda ejercer sus funciones, sus responsabilidades. En este sentido, nosotros dentro de la Confederación de Oxfam Internacional sí que hemos hecho un ranking de las 10 empresas más reconocidas de la industria agroalimentaria, como son un Nestlé, un Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola, y a todas ellas las hemos puesto una puntuación, ¿no? Una nota. Sobre una serie de criterios dentro de sus políticas, sus propias políticas, que dicen acerca del impacto sobre mujeres, que dicen sobre los derechos laborales, que dicen sobre el impacto en medio ambiente. Bueno, en esa serie de criterios las hemos evaluado. Decir que este es un instrumento que está que es para que la sociedad lo utilice, está dentro de, se llama Tras la Marca, por si algún oyente lo quiere consultar, y eso yo creo que es un instrumento muy potente para que el consumidor sepa qué hay detrás de esas marcas que realmente todos consumimos.
Bueno, lo que vamos a hacer es aparcar esta conversación para ir detrás de la marca, tras la marca, y poder seguir profundizando en el tema. Muchísimas gracias, Paula, por el espléndido informe y por compartir estos minutos con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias a Paula y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
¿Sabes cómo te afecta la Ley de Unidad de Mercado que aprueba hoy el Consejo de Ministros? Luego te lo explico. También la última hora desde Egipto, en una tarde en la que estaremos muy pendientes de las carreteras.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
Por llevarnos en el bolsillo.
Gracias.
Por dejarnos estar en tu habitación.
Y en tu coche.
A tu lado.
Gracias.
Por elegir COPE para tu información.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Desde hoy y hasta el domingo se celebra la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica. Unos 2.000 católicos carismáticos procedentes de todos los puntos de España se dan cita en el auditorio del Parque de Atracciones de Madrid bajo el lema «Proclama mi alma la grandeza del Señor». Las familias pertenecientes a este movimiento conviven, reflexionan y escuchan la predicación de unos invitados especiales durante este fin de semana. Este año los invitados son Inmaculada Moreno, miembro de la Renovación Carismática Católica de Madrid, y Eduardo Toraño, asesor espiritual nacional. Nos acompaña Rodrigo Bello, coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un año más, la asamblea anual. Se espera mucha gente que llene ese aforo del parque de atracciones, que tiene unas 2.000 butacas.
Pues lamentablemente sobrepasamos el aforo. Hay gente que
se queda fuera.
Se queda fuera. Están en lista de espera por si alguna se anula, pero ya hace unos años que lo completamos. Y bueno, incluso contando con que tanto los niños más pequeños que están en la guardería como los niños un poquito mayorcitos que tienen su propia asamblea están fuera de este auditorio, porque si no sería imposible.
Sería imposible, claro.
Y bueno, gracias a Dios, pues eso, llegamos al aforo, pero lamentablemente pues nos gustaría tener un sitio un poquito más grande que de momento no hemos encontrado.
El lema de este año, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Por qué habéis elegido este tema, este lema?
Normalmente los lemas vienen de un tiempo de oración, en el que bueno, nos ponemos a la escucha del Señor y nos regala cada año un tema. Y este año especialmente sentíamos que, y además en encuentros que hemos tenido, que en la renovación estamos llamados a ser pues los pequeños, los pobres de la Iglesia, en el sentido de que lo nuestro es acoger, escuchar, acompañar a gente pues que atraviesa dificultades, tanto espirituales como físicas, y gente que a lo mejor en otros lugares pues no encuentran esa acogida, y nos fijamos en la pequeñez de María, que desde su pequeñez supo proclamar la grandeza de Dios. Y nosotros nos sentimos igual, pequeños, pero al mismo tiempo con ganas y con deseos de proclamar esa grandeza de Dios, que es el que hace la obra y es el que bendice, el que toca los corazones. Y por ese motivo ha sido el lema de este año. Uh-huh.
Normalmente en las asambleas de los otros movimientos suele haber conferencias, diálogos. Aquí vuestros actos son más bien testimoniales, ¿no? Aparte de la celebración eucarística, claro está.
Sí, bueno, el centro de nuestras asambleas, hay un tiempo de predicación, que este año, como comentaba, pues lo lleva Inmaculada Moreno, que es licenciada en ciencias religiosas y doctora en teología, y el padre Eduardo Toraño, que es el asesor. Pero luego, fundamentalmente, nuestro encuentro es un tiempo de oración, de alabanza y de adoración, fundamentalmente. Entonces, concretamente ahora, pues está terminando un tiempo de adoración ante el Santísimo, que es una adoración comunitaria con cantos y bueno, al estilo de que hacemos nosotros en la oración carismática, pero fundamentalmente es eso, oración de alabanza, oración de adoración y una predicación que nos dirige hacia esos tiempos de oración.
Esa predicación, que como acabamos de decir, es de Inmaculada Moreno y del padre Eduardo Toraño, esa predicación es como un aliento con sus palabras para que podáis vivir más profundamente el mensaje de Jesús. ¿Sí?
Dejarnos conocer a ellos para que podamos vivir ese tiempo de alabanza y de adoración ante él, y fundamentalmente la asamblea es una asamblea de oración comunitaria. Uh-huh. Y eso es el tiempo mayor que dedicamos a la asamblea, es la alabanza, la adoración.
Y en los tiempos en que vivimos, esas palabras, esa reflexión, esa adoración, ¿os invitan a vivir la fe sin miedos ni complejos?
Esa es la llamada fundamental, porque claro, la asamblea es un momento concreto, específico del año, donde nos juntamos, donde es un gozo reunirse con los hermanos, pero fundamentalmente la llamada es a salir. Por eso decía antes que en la grabación nos sentimos llamados a acoger, a escuchar, a ser testigos, pero ser testigos desde la pequeñez, no ser tanto altavoces fuertes en la sociedad, sino acoger a tantas y tantas personas que hoy en día pues sufren, pero nos fijamos muchas veces también en la parte económica por la crisis, pero hay cuánto sufrimiento hay espiritual, de dolor, de vacío de corazón, y nosotros nos sentimos llamados a acoger a toda esa gente para mostrarles la misericordia de Dios. O sea que la llamada de la renovación carismática no es solamente, como no podía ser de otra manera, claro, no es solamente a reunirnos aquí nosotros, sino a acoger aquí pues ese aliento, esa fuerza que necesitamos para salir al mundo a manifestar que la misericordia de Dios está con todo el que sufre, con todo el que lo está pasando mal.
Digamos que vuestro mensaje fundamental es transmitir la confianza en el Espíritu Santo.
Exactamente.
Necesidad también hoy de ser valientes y confiar en el Espíritu, ¿no?
Exactamente. El Espíritu es el que hace la obra, el Espíritu es el que nos mueve, y de hecho yo esta mañana pues decía así en tono de broma al comenzar la asamblea que tenía muy claro que empezaba hoy, pero no tenía muy claro de qué manera iba a empezar, porque una asamblea de esta envergadura pues a veces te quedan tantas cosas sueltas, tantos flecos, pero al final el Señor pondrá en su sitio, y el Espíritu Santo es el que hace la obra, el que da los carismas, el que da la capacidad que nosotros no tenemos, que esa valentía que les dio en Pentecostés a los apóstoles para salir y para vivir esa embriaguez, esa sobria embriaguez que dice el padre canta la mesa, que el mundo vea que confiando en Cristo, que confiando en Dios, pues se puede vivir otra vida distinta y con las mismas dificultades posiblemente, pero con una confianza plena en que el Señor todo lo tiene en sus manos.
Hemos olvidado, hablando en general, ¿hemos olvidado los católicos la acción del Espíritu?
Pues yo creo que sí, yo creo que en muchas ocasiones sí, porque hacemos demasiadas planificaciones, que hay que hacerlas, hacemos demasiados proyectos, que hay que hacerlos, preparamos todo muy bien humanamente, pero luego no dejamos que en esa preparación intervenga el Espíritu Santo. Y nosotros vivimos esa experiencia de tener todo preparado, pero que en el último momento pues surge algo que te lleva por otro camino. No es que desarmemos todo lo que tenemos hecho, pero esa apertura a que el Espíritu en un momento determinado pues suscite algo concreto y hable, porque habla y porque su presencia es real. Si no fuese por el Espíritu no existiría la Iglesia. Yo creo que, además, bueno, no es un mensaje evidentemente de la renovación carismática, los papas, los últimos papas nos recuerdan que si no estamos abiertos a la experiencia del Espíritu Santo y a su acción, pues acabaremos adormeciéndonos nosotros y haciendo muchas cosas muy bonitas, pero que no estarán ungidas, no estarán tocadas por la fuerza del Espíritu Santo.
Pues Rodrigo Bello, coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica, que la asamblea que empieza esta tarde sea todo un éxito.
Ha empezado esta mañana. Sí, hemos empezado esta mañana, pero bueno, no tiene tampoco
pues nada,
importancia.
Que sea un éxito y que salgáis verdaderamente renovados. Gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias.
Muy bien, pues hasta aquí el espejo de esta tarde, de este viernes 5 de julio. Estuvieron en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.